Mañana, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La guerra en Oriente Medio entra en una nueva fase, según tiene dicho el ejército israelí. No se han dado más detalles al respecto y solo han dicho que tienen sorpresas preparadas. Eso es lo que ha dicho el Estado Mayor del Ejército israelí. De momento, esa nueva fase se está centrando en Beirut. Pues esto es la capital libanesa. Ahora mismo Israel se está centrando en atacar la infraestructura del grupo chií libanés Hezbollah. Grupo, ya sabes, apadrinado por los ayatolás. Por su parte, Irán ha lanzado una nueva ola de ataques contra Israel. También ha atacado en las últimas horas zonas del Golfo, como Manama, la capital de Bahrein, o Arabia Saudita. Por su parte, el ejército de Estados Unidos acaba de publicar un vídeo donde se observa el ataque a un buque iraní en el estrecho de Hormuz, un portacontenedores reconvertido en portadrones. El barco está en llamas y hundiéndose ahora mismo en ese estrecho, en el estrecho de Hormuz. Además, Washington asegura que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo. Ha sido el propio Donald Trump el que ha anunciado la destrucción del arsenal iraní. Además, lo ha hecho delante de Lionel Messi, de Leo Messi y de los jugadores del Inter de Miami. Una imagen cuando menos curiosa.
Cada hora que pasa les estamos dejando fuera de combate como nadie pensaba que fuese posible. No saben ni qué está pasando. Sus sistemas de comunicación han desaparecido, los misiles también han desaparecido. En torno a un 60% de sus fuerzas han desaparecido. Pero son duros y quieren seguir luchando. Ahora están llamando y preguntando cómo pueden llegar a un acuerdo. Yo les digo que ya llegan un poco tarde.
Las palabras de Trump. Y me quedo un momento en esa comparecencia en la Casa Blanca porque también Trump ha anunciado que Venezuela está totalmente estabilizada. Y hace apenas unos minutos, de hecho, hemos sabido que tanto Estados Unidos como Venezuela confirman el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre ambos países, entre los dos actores. Los lazos estaban rotos desde 2019. Todo mientras la industria venezolana minera y petrolera se abre al mundo.
Venezuela está yendo muy bien. El país se ha estabilizado. Tienen a una persona excelente como presidenta electa, que es Delcy Rodríguez. Y tanto ella como su equipo están haciendo un trabajo fantástico.
Y volviendo a nuestro papel en la guerra de Oriente Medio, el papel de España, nuestro gobierno ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque a una base militar británica. Se une así al buque insignia francés, el portaaviones Charles de Gaulle. Juntos navegarán hacia el Mediterráneo Oriental para unirse a la Armada británica, italiana, griega y neerlandesa. Como ves, Europa se moviliza tras los últimos ataques de Irán, que intenta exportar la guerra, y no solo ha atacado Chipre, sino también Turquía y en las últimas horas Azerbaiyán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, José Luis Ábalos quiere que el juicio por el caso Mascarillas, que comenzará el próximo 7 de abril, se retrase un mes. Su nuevo abogado dice que el ordenador se queda pensando de forma indefinida. Esto lo ha dicho literalmente, que se queda pensando de forma indefinida y que no ha conseguido descargarse el contenido completo del procedimiento. Patricia Rossetti.
Pide un mes de aplazamiento para garantizar el derecho de defensa. Desde que se personó en el caso, el 12 de enero, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, no ha podido acceder a toda la causa a través de la plataforma digital, a pesar de todas las consultas con los servicios técnicos. Le ha sido imposible. El ordenador se queda en bucle. Explica el letrado que la celebración del juicio a partir del 7 de abril le impide preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías. No ha podido conocer las actuaciones al completo y a ello se suma el poco tiempo para preparar el caso. Tiene juicios hasta el 30 de marzo y se lo comunicó al tribunal cuando se hizo cargo de la defensa de Ábalos. Es materialmente imposible preparar un juicio de tal complejidad con tan escaso tiempo, dice Turiel. Concluye que no es posible asumir la carga de trabajo ni esfuerzo material y mental al que se le aboca. Por ello, pide el aplazamiento de un mes.
Gracias, Patricia. Y fíjate en este dato, 2025 ha cerrado con el segundo mejor dato histórico de compraventa de viviendas, solo superado por 2007. Eso sí, el precio medio ha subido por encima de los 1.900 euros por metro cuadrado, superando el récord de la burbuja inmobiliaria. Con un sueldo medio, pues la pregunta es, ¿qué casa nos podemos permitir? Victoria Ballesteros.
Jorge no puede comprar un piso en Valencia, por eso vive de alquiler.
Pues la verdad es que estoy viviendo de alquiler, pagando la mayor parte de mi sueldo, pero no puedo comprar una vivienda porque las zonas que me gustan están disparadas, las zonas que no me gustan están carísimas y encima tampoco hay mucha oferta. Por lo tanto, habrá que esperar un momento mejor.
Si Jorge gana un salario mediano, en torno a los 1.600 euros netos al mes, puede pagar unos 500 de hipoteca, porque lo ideal es no superar el 30-35% de los ingresos. Es decir, se podría comprar un piso de 150.000 euros como máximo. Tal y como está el mercado, tendría que mudarse a Murcia, a Zaragoza, a Valladolid, a Salamanca o Alicante, por ejemplo, para optar a 90 metros cuadrados. Le harían falta 45.000 euros de ahorro para la entrada y los gastos y le quedaría una hipoteca de 120.000 euros y 25 años para pagarla.
Muchas gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. No sé si te estás incorporando a esta hora, son ya las 3 y 6 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y lo hacemos en este viernes ya, 6 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y no estoy sola, ¿eh? Siempre tengo aquí a mi ladito a un compañero que en este caso es Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Oye, pues has llegado al viernes, ¿tú crees? Creías que no, empezaste no. El lunes, ¿cómo va?
Muy bien, la verdad que se me ha pasado la semana muy rápida, así que bueno, pues ahora el fin de semana a descansar.
¿Has conseguido dormir?
He conseguido dormir.
Estoy fijándome que tienes unos ojos, pero preciosos. O sea, estaba mirando, claro, es que la pasa algo a mí, que va con gafas y no me había terminado de fijar y ahora que la estaba mirando así por encima del micro, tienes unos ojos maravillosos.
Dicho, de,
más de una vez,
dicho,
¿verdad?
Sí.
Es que es un color además un poco particular.
Es una mezcla entre gris, verde, azul.
Es que no los tiene, no, azules no son, pero verdes tampoco y tienen un poco, es así como grisáceo, muy, sí, muy sí, bonitos. Sí. Bueno, Cristina Carazo es guapísima y va a estar con nosotros los próximos 3 meses acompañándonos para poner las calles y dice que está encantada y que de momento duerme bien.
Duermo.
Que nos dure.
Oh, espero que sí.
Tenemos que contarles a los ponedores cosas a lo largo de este día, a muchas cosas, de hecho hasta las 6 de la mañana, tú imagínate si tenemos tiempo. Los viernes además son especiales, tenemos nuestra parodia de cine, tenemos mucho contenido musical, pero hasta las 4 de la mañana. Primero, vamos a acotar. ¿De qué hablamos?
Pues mira, como bien has dicho, vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín, pues para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días. Y vamos a escuchar a Mariano Barbací, toda una entidad en la investigación española. Ya sabes que su último hallazgo tiene que ver con el cáncer de páncreas y nosotros pues queremos saberlo todo.
Una investigación muy interesante y de la que, por supuesto, estamos pendientes. Hay que recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Nos encuentras en el teléfono de estudio 900 50 60 06, pero también estamos en Facebook y en el WhatsApp 662 942 605 para notas de voz. ¿Hoy de qué estamos hablando contigo, ponedor? Pues de las mujeres, de cuál o qué mujer ha sido importante en tu vida. Puede haber sido tu abuela, tu madre, tu esposa, tu hermana, tu hija o todas ellas. Háblanos bien de ellas, que queremos conocerlo y queremos escucharte y también leerte. Si nos dejas, como digo, mensajes en nuestro Facebook, porque el próximo domingo pues se celebra el Día Internacional de la Mujer. Vamos con un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Prometo darte sol todos los días, prometo este idilio toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio, quiéreme más. Y espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que querías.
te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Meto un millón de fantasías, un gato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Y yo hoy te prometo llevarte de la mano y te prometo. Que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo hoy te prometo contarte las historias al derecho. Y por si no me crees, me comprometo. Con un beso me robaste el corazón.
Hoy mensajes homenajeando y alabando y queriendo y amando al 50% de la población, a las mujeres, por el Día Internacional que celebramos el día 8, y el programa, bueno, pues va un poco dedicado a todas nosotras. Tenemos mensajes preciosos. Antonio, por ejemplo, dice, pues, ¿qué os voy a decir yo ahora? Siempre viva la mujer trabajadora, la mujer valiosa, la mujer grandiosa. Las mujeres son nuestro motivo de vivir y siempre hay que valorarlas, respetarlas, quererlas, amarlas, cuidarlas y mimarlas mucho. Tú más ganas, Antonio, que se nos ha venido arriba con todos los... con todos los familiares y con todas las mujeres de su entorno, supongo. Tenemos mensajes también en Facebook, que
sí,
cuentan.
Sí, mira, Ángel Rubio Poveda nos dice: buenas noches, Pulpo y equipo. Recuerdo con todo mi cariño a mi madre, luchadora nata donde las haya. 9 hijos en los tiempos del extraperlo, transportaba aceite y regresaba con harina, con carro y mula. Todo lo hacía para que sus hijos no pasaran hambre y lo consiguió sin saber ni leer ni escribir. Y su valentía quedó grabada en lo más profundo de mi corazón.
Las abuelas, sí, es cierto. A mi abuela le pilló la guerra civil en Madrid y mi abuela trabajaba como sirvienta. Y después de trabajar como sirvienta, como sabía leer y escribir, consiguió un puesto en el metro. El problema es que lo tuvo que dejar cuando se casó.
¿Para atender a la familia?
No, porque no podía trabajar, tenía que trabajar él.
Claro.
Y mi abuelo, que el hombre se había partido el pecho en África porque fue arrestado y le tocó pasar allí el final de la guerra civil, cuando llegó a Madrid no tenía trabajo. Entonces ella pidió por favor al jefe que le cedieran su puesto, el que tenía que dejar al casarse, a su marido. Y mi abuelo afortunadamente pudo trabajar en el metro el resto de su vida, más de 40 años, pues gracias a mi abuela.
Pues mira...
gracias a mi abuela, que había conseguido ese puesto, un puestazo, por cierto, en aquella época, imaginaros el Madrid del año 42, y del que se sentía ella y él muy orgullosos, ¿no? Y mi abuelo lo contaba siempre. Dice, es que este puesto de trabajo era de tu abuela. Y ella pues no pudo continuar trabajando porque había, bueno, pues o trabajaba uno o trabajaba el otro y tenía que dejarlo, efectivamente, para atender, entre otras cosas, a la familia. Historias de nuestros abuelos que fueron las que fueron abriendo camino, también te digo, gracias a ellas y luego gracias a la generación que llegó después y a las que se les dio una educación, porque ya ves, ahí mi madre y mi hermana, gracias a mis abuelos, pues mi madre y mi tía, gracias a mis abuelos, pudieron estudiar las dos. Así que qué importante cómo hemos ido evolucionando y cómo ha ido avanzando la sociedad y los pasitos que seguimos dando y que todavía hay que dar. Tenemos a Javier también, que nos habla de su mujer, que dice que es el amor de su vida. Y nos ha llegado un mensaje, este nos ha llegado por WhatsApp, donde siempre os pedimos notas de voz, pero Pedro nos ha escrito. Dice, soy un asturiano y os escribo para deciros que me considero el hombre más feliz del mundo entre las mujeres, porque desde que nací y mientras viva, por lo que parece, voy a estar rodeado de las mejores. Mi abuela, que es mi referente como mujer, también mi madre, que descanse en paz, mis siete hermanas,
¡Juli!,
mi mujer, que no puedo ser más afortunado de tener a la cordobesa más buena y más guapa del mundo, mis cinco cuñadas, mis siete sobrinas carnales y dos políticas, y luego está mi ahijada. Como siempre digo, cuando Dios dijo bendito seas entre todas las mujeres, pues debía de referirse a mí porque él está rodeado. Felicidades a mis mujeres y a todas las mujeres del mundo. Mensajes preciosos que hoy nos están llegando tanto en el WhatsApp, en el 662-942-605, como en nuestro Facebook. De ellas vamos a hablar en el día de hoy hasta las 6 de la mañana. Imagina si tenemos tiempo, pero ahora nos metemos en el cine. Tres y 17 de la mañana, es viernes y nos toca comentar los estrenos de cine tanto para salas como en las plataformas de streaming. Para eso ya está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando la verdad que nos cuentes porque nos traes un montón de películas. Otra vez son siete seleccionadas, más luego lo que traes en el mercadillo, que alguna se puede salvar, otras no. A ver a lo que nos da tiempo. Vamos a empezar fuerte con un drama político que defines como una inquietante recreación del ascenso al poder de Putin. El título, El mago del Kremlin.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder. Nuestro objetivo es el caos.
¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder?
La política es el único juego al que merece la pena jugar.
Bueno, llega un momento de tensión internacional después de la guerra de Ucrania, ahora Irán, en fin. Y no te quita la inquietud, todo lo contrario. O sea, es una película del francés Olivier Assayas, director ya veterano, 71 años, autor de películas como Finales de Agosto, Principios de Septiembre, Después del Trabajo, La Red Avispa, y que hace un retrato largo, demasiado largo quizá, y frío, de 156 minutos, pero que siempre es inquietante e interesante, del ascenso al poder de Putin a través de un personaje que es realmente imaginario, un mago de la comunicación llamado en la película Vadim Baranov, que lo interpreta maravillosamente Paul Dano. Realmente los expertos dicen que está muy inspirado ese personaje en Vladislav Surkov, que es un asesor real de Putin en la sombra y que fue el que le organizó todo ese nuevo liderato desde la oscuridad como espía jefe de la KGB. En todo momento se narra todo muy bien. Putin lo interpreta Jude Law, que se parece muchísimo, lo hace muy bien, la verdad. Y salen pues todos los puntos clave del proceso, o sea, el hundimiento de la Unión Soviética con Boris Yeltsin ya definitivamente, el intento de una democracia que se desmadra totalmente desde el punto de vista moral, y luego la irrupción de Putin, que poco a poco va transformando un régimen supuestamente democrático en otra tiranía, con hitos como la guerra de Chechenia, que aquí se apunta a algo que dicen algunos, que fue provocada por el propio Putin, todo el desastre del Kursk, aquel submarino atómico que se hundió, la Olimpiada de Invierno, todo esto bastante bien dosificado porque se basa en una novela de Giuliano D'Empoli que se nota que se lo ha currado y que tiene estructura narrativa también, con realismo duro, a ratos una película durita más bien, pero sin caricaturas. O sea, todo contado bastante bien y además con una estructura muy agradable porque es un periodista estadounidense que va allí a Rusia, en la Rusia actual, a hacer un reportaje sobre algo y entonces este personaje que ya está retirado, el Vadim Baranov, le cuenta su historia, que es enormemente apasionante, ¿no? Con lo cual se deja ver muy bien, todo el reparto está muy bien, hay conflictos amorosos también, porque claro, todo este en el altar de la madre Rusia, pues se queman un montón de amores y de dramas. Está bastante bien, creo que es una buena película y que gustará a un público amplio, El mago del Kremlin.
Perfecto, ahora vamos a una fantasía animada. La chica ecologista, dices, que se transformó en castor. El título, Hoppers.
Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal.
¡Qué fuerte! Esto es como Avatar.
¡No tiene nada que ver con Avatar!
Bueno, Hoppers es la última producción de Pixar, Disney, una niña ecologista y rebelde que es de comérsela porque es divertidísima al principio, desde niña pequeña hasta que ya tiene 19 años y monta un follón tremendo, porque en la carrera y tal hay una profesora que está investigando el caso. Es que por la tecnología que están usando, pues como pasa en Avatar, que se convierte en un castor ella, se mete en la mente de un castor y entonces lucha porque no se construya una autopista de circunvalación de su ciudad que pasa directamente por un laguito que hay ahí con una fauna autóctona, castores y tal. O sea, una historia muy actual en la línea ecologista, feminista, de aventuras, de humor, muy divertido, de ese progreso sin conciencia que siempre es denunciado, las luchas por el poder también dentro de los animales. Es divertido porque hay toda una alegoría sobre las luchas también entre humanos, ¿no? Es una película más para niños. Está muy bien, es muy divertida, tiene muy buen ritmo, con nostalgia familiar, está por encima de la media de las últimas películas de Pixar, pero, eso sí, no llega a la cumbre de otras películas maravillosas de toda la saga de Toy Story, de Coco, de Ratatouille. O sea, le falta ese hervor, ese punto final que tenían todas las producciones, sobre todo de John Lasseter, y que lo ha perdido un poco Pixar. Y entonces dice, está muy bien, es nuevo, tiene sensación de que se han currado un ámbito nuevo, pero le falta ese punto de genialidad que tenían otras historias de Pixar. Pero bueno, que por lo menos siga por la buena línea Pixar como en Hoppers.
Bueno, momento ahora de una biografía religiosa, la entrega a los pobres de la Beata Rani María. El título, El rostro del perdón.
Madre, ¿por qué se empeña en ayudarnos tanto a todos?
No puedo dejarles solos.
Si no quieres problemas, lárgate.
Sé que no será fácil, no hay vuelta atrás.
El rostro del perdón hace referencia a la historia de esta monja que yo desconocía. Me ha sorprendido muchísimo la solidez de esta película, que es una película de producción india, dirigida por Saishon P. Osef, que es profesor en Mumbai, en la Universidad de los Jesuitas, premiado por la ONU, autor de muchos documentales. Yo creo que este es su primer largometraje. Y cuenta la historia de esta monja de Kerala, nacida en 1954, que en los años 90 es destinada como clarisa a Indore. Ella es de la congregación franciscana clarista y muy bien interpretada, por cierto, por Vinci Aloysius, que es la actriz más famosa. Todas las demás, no sé si son no actrices o lo son, pero la verdad es que la naturalidad domina la película, es impresionante. Y un tono muy duro, me ha llamado mucho la atención porque la vida de esta beata, cuando llega a esta zona de Indore, pues se pone del lado de los pobres, se enfrenta a los terratenientes, que son unas bestias pardas. Entonces hay secuencias durísimas de asesinatos, de... En fin, es muy dura la película en ese sentido, pero ves el compromiso social de esta monja, como toda la iglesia, con la gente más necesitada. Es el rostro de los sin rostros, que es como se ha llamado esta película en otros sitios. Y toda una recta final que habla del perdón cristiano, el perdón heroico, la caridad heroica. de esta monja que fue beatificada en Indore el 4 de noviembre de 2017 y que celebra su fiesta el 25 de febrero. Insisto, me ha gustado bastante el rostro del perdón. No me esperaba que fuese tan buena, tan sólida y tan dura. O sea, nada de blanduras, ni de, por supuesto, con mucha visión sobrenatural, también con las preocupaciones propias de su congregación, de que si se meten demasiados líos no se mete. Conocemos muchas historias de estas similares y ahora mismo hay una devoción allá en toda esa parte de la India enorme. Con lo cual, estupendo, el rostro del perdón.
Vamos ahora a un documental histórico, Hispanoamérica desde Cartagena de Indias, el título América Hispana, el legado de las olas.
Eran unas tribus que pertenecían a la raza Caribe.
¿Qué hubiera sido posible el imperio azteca sin la mano de obra esclava o el imperio inca? La esclavitud ha sido un hecho mundial.
Bueno, esta película de Javier Linares Cadenas de Llano y Javier Linares Sabater, no he conseguido saber si tiene algo que ver con José Luis López Linares, si son sobrinos, si son primos, lo desconozco. Me parece que los dos proceden de la fotografía y han hecho un documental histórico riguroso, clásico, muy bien hecho, que habla sobre todo del Virreinato de Nueva Granada y en concreto de la ciudad de Cartagena de Indias, como modelo de muchas de las cosas que pasaron durante la conquista y evangelización de América y que van directamente contra la leyenda negra, un poco en la línea de los documentales de José Luis López Linares y en concreto de España, la primera globalización, y Hispanoamérica. Aquí el guion es de Nico Roa, autor del Error de Napoleón. Está bastante bien dosificado todo, con un montón de testimonios de gente de primera fila, como Elvira Roca, por ejemplo, como Jorge Dávila Pestana, que es el presidente de la Academia de Historia Cartagena de Indias, con un montón de recreaciones generosas, con buena producción, que le dan bastante vidilla al documental y cuentan toda la historia de Cartagena de Indias. Pero es que, claro, es apasionante porque la funda el conquistador español Pedro de Heredia, pero luego la invade el pirata francés Robert Ball, el inglés Francis Drake. Se mete la esclavitud y va contra ella el jesuita San Pedro Claver y luego está la batalla famosa de 1741 donde aparece de pronto Blas de Lezo, o sea que es una película en ese sentido apasionante de la que podrían salir 10 o 12 películas con sus subhistorias, pero en fin, sobre todo da continuidad a estos documentales que se están haciendo rigurosísimos y con un material tanto gráfico como de recreaciones como de testimonios de grandes expertos, de grandes historiadores españoles y americanos, con lo cual bienvenido sea a América Hispana, el legado de las olas.
Y ahora nos traes una comedia negra que defines como El ladrón, su hermano John Lennon y El botín oculto. El título, El último vikingo.
Trastorno de identidad disociativo.
No podemos montar una banda de tarados.
Es un experimento psiquiátrico válido totalmente.
Vamos a tocar con público de verdad.
Solo tocaremos para un montón de castores.
Bueno, por la misíntesis ya se ve que es una película peculiar como todas las de Anders Thomas Jensen, este danés, guionista metido a director de 54 años ya, que es un desparrame, la verdad, y que estuvo nominada a los premios de cine europeo al mejor actor porque realmente Mads Mikkelsen, que es el gran actor danés, está espléndido. Hacen de hermano él y Nicola Liekas. Liekas es un colgado que ha participa en un robo y que le deja él gran parte del dinero a su hermano, al que interpreta Mads Mikkelsen, pero su hermano es como tiene un trastorno disociativo, de modo que no sabe muy bien dónde ha escondido la bolsa, sí lo sabe, pero no se lo quiere decir cuando el otro sale de la cárcel, y además cuando sale de la cárcel se encuentra que su hermano se cree que es John Lennon. Entonces, siguiéndole la corriente, montan un grupo y tal en el sitio donde supuestamente ha enterrado el dinero. En fin, un lío de mucho cuidado, que está en la línea de otras películas de este guionista y director, como Luces parpadeantes, Jinetes de la justicia, De pollos y hombres, o sea, va por esa línea, y que para los que sean así más cinéfilos, pienso que es un cóctel a la danesa o a la escandinava de Tarantino con un poco de los Coen y Aki Kaurismäki, o sea, es una mezcla realmente increíble. Se deja ver muy bien la película, es ligera, es divertida, es bastante violenta, como pasa, el humor es muy negro. A mí me sabe a poca cosa, o sea, está muy elogiada la película. Por supuesto, el tema más importante es por qué se denomina El último vikingo esta película, porque hace referencia a la trama más dramática de todo ello. Pero, en fin, tiene un tono humanista y un por supuesto, una química espléndida entre Mads Mikkelsen y Nikolai Lie Kaas, que la verdad es que es una buena película, El último vikingo.
Y si te parece, pues seguimos con otra comedia que se estrena en Netflix, el título Parque Lezama.
Todavía sueño en colores. Después me despierto y bueno, es la vida real la que parece un sueño, ¿no?
La gente envejece, pero las ideas todavía son jóvenes.
En fin, pienso que es un acierto de Netflix haber producido esta película de Juan José Campanella, recordemos, uno de los mejores, si no el mejor director argentino, ahora de 67 años, bonaerense él, autor de películas como El hijo de la novia, ganador del Oscar con El secreto de sus ojos y autor del cuento de las comadrejas, que es de las mejores películas que he visto últimamente. Lleva 7 años sin dirigir, porque esa había sido la última. Pero entre medias tuvo un éxito teatral sensacional adaptando una obra teatral que no es suya, es de un estadounidense llamado Herb Gardner. El título de la obra es I'm Not Rappaport, yo no soy Rappaport, escrita en 1984, ambientada en Central Park, que es la historia de un blanco y un afroamericano hablando durante mucho tiempo, ya ancianos, allí en Central Park, y él se lo ha llevado al Parque Lezama de Buenos Aires con dos pedazos de actores increíbles, que son Eduardo Blanco y Luis Brandoni, y transformándolo, ¿no? Luis Brandoni es un judío comunista y tal, que recuerda los viejos tiempos y que está siempre haciendo grandes discursos, y el otro pues tiene ya un poco de enfermedad y habla tartamudea, Eduardo Blanco, y ha sido jefe de Caldera, se llevan mal al principio, pero luego les pasan muchas cosas dentro del parque. Es todo mucho diálogo, lógicamente, ideológico a veces, pero más bien brioso, humanista siempre, con lo cual te ríes bastante, con una química total, porque es que claro, hicieron 1.300 funciones de teatro con 300.000 espectadores, con lo cual se lo saben de memoria. Se deja ver muy bien, quizá también deja poco poso, pero desde luego te pasas 115 minutos muy agradables, sobre todo por el despliegue interpretativo de estos dos grandísimos actores argentinos. Ya solo por eso vale la pena ver Parque Lezama.
Y acaba tu selección inicial, hablamos de 7 películas, bueno, pues acabas con una biografía animada que defines como Venturas y desventuras de un cineasta francés. El título, La extraordinaria vida de Marcel Pagnol.
Bueno, es lo último de uno de los mejores animadores actuales, el francés Sylvain Chomet, que a los aficionados al cine de animación nos ha regalado maravillas como Bienvenidos a Belleville o El ilusionista, que era un homenaje a Jacques Tati, a Tila Marcel también, que fue menos difundida. Y aquí hace una película para adultos que podría haber sido un documental sobre este famoso director, cineasta francés, Marcel Pagnol, que trabajó a lo largo de muchas décadas, y hace como una estructura de biopic con flashback hacia atrás y tal. Es divertido porque donde mete las imágenes reales, fragmentos de películas reales de Marcel Pagnol, es en los personajes viendo la televisión o viendo el cine y tal. Es curioso el efecto que hace, muy cinéfila, con un tratamiento sorprendentemente positivo de la religiosidad de Pagnol y de amigos suyos, con lo cual es una película también muy interesante, sobre todo porque es que la animación de Sylvain Chomet, como es habitual en él, es muy buena. Y la verdad es que está muy bien que se estrenen películas como La extraordinaria vida de Marcel Pagnol.
Genial, bueno, tenemos varias por apuntar. ¿Destacas algo en el mercadillo?
Hay una buena película, una película se titula La sombra de mi padre, un hombre y dos hijos en el Lagos, de 1993, nos suelen llegar películas africanas, esta está muy bien. Caraván, el viaje sin rumbo de una mujer pobre y su hijo adolescente con síndrome de Down, poca cosa en mi opinión. Aves de Corral es una comedia española sobre una banda criminal y el CNI muy caótica. Y Caminando con el Diablo pues es también muy irregular. En este caso es un drama familiar con formato de thriller. Cleaner, Rescate Vertical, película de acción en una empresa energética que tiene elementos narrativos interesantes, pero es muy floja. Igual que es floja Línea de Extinción, que es un film distópico en torno a un futuro en el que no podemos vivir por debajo de una altura y tal, en fin. Poca cosa también. Pilión es un intenso romance gay en el ambiente de una gran banda de moteros. La novia es el peliculón, digamos, más bien el pastiche terrorífico en el Chicago de los años 30, dirigido por Maggie Gyllenhaal. Eras una vez en Rivollywood, es un documental sobre los nuevos videocreadores, y en IF, en IN Cinemas, es otro gran concierto de K-pop.
Bueno, y en 13 nos ofreces Cleopatra, un peliculón por su calidad, pero también por su duración de 192 minutos, dependiendo del montaje que sea, ¿no?
Efectivamente, porque Cleopatra, que es ese peliculón que ofrecemos hoy en Classics a las 22 horas, hoy viernes 6 del 3, el director acreditado es Joseph L. Mankiewicz, pero por ahí pasaron también Robert Mamoulian, Daryl F. Zanuck, el productor, que también dirigió bastantes secuencias, pero sobre todo Joseph L. Mankiewicz, que es para muchos el mejor guionista de la historia, con películas como Carta a tres esposas, Eva el desnudo, La huella, nacido en Estados Unidos en 1909, muerto en 1993, y que aquí se mete en una superproducción brutal, que ya tenía líos con los primeros directores y que además tenía que bregar con un reparto sensacional, pero peligroso. Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, y como era de esperar, Elizabeth Taylor y Richard Burton se enamoraron, en fin, era un adulterio, fue un follón de mucho cuidado. Todo esto lo contaremos esta noche con una invitada de lujo, María Ángeles Almacellas, escritora y profesora en la Complutense, y en fin, con secuencias memorables a pesar de sus desequilibrios, como la superentrada de Cleopatra en Roma, que es uno de los últimos casos de cine a lo grande, ¿no? Desde Intolerancia de Griffith, de Los Diez Mandamientos, las dos versiones de Cecil B. DeMille y, por supuesto, Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz. Y mañana sábado tenemos tres grandes directores con repartos estelares y en géneros diversos, que es como para sentarse a las 14:40 a ver El truco final de Christopher Nolan con Hugh Jackman y Christian Bale, seguir con El tren de las 3:10 de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale, en este miniciclo que estamos haciendo de Christian Bale, y acabar a lo grande con War Horse, caballo de batalla de Steven Spielberg con Jeremy Irvine. El domingo nos podemos sufrir esta vez, no es para echarse unas risas, porque son dramas taurinos dirigidos por Rafael Gil, Sangre en el ruedo y Currito de la Cruz. Y luego el domingo una peli de aventuras exóticas, La ciudad de oro del Capitán Nemo de James Hill, una curiosidad, y un gran western con un buen reparto, El más valiente entre mil de Tom Gries con Charlton Heston y Joan Hackett.
Pues Jerónimo José Martín, estupenda selección que nos has hecho, de todo un poquito. Te escuchamos, si te parece, el martes aquí en Poniendo las Calles con el cine con otros ojos. Muchas gracias por estar aquí.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate.
Adiós.
Y así llegamos a las 3:37 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Barack Obama en un podcast que siguen 10 millones de personas.
Pero vamos a intentarlo.
Real, but I haven't seen
him. Y los aliens son reales.
Bueno, aquí lo increíble es que la persona que está entrevistando a Barack Obama no le repregunte. O sea, está diciendo que...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Recuerda, este programa de radio se llama Poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, hay una nueva investigación que, digamos que ha logrado eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones. Claro, de este avance científico han hablado mis compañeros y amigos de La Linterna, con Mariano Barbacid a la cabeza y con Ángel Expósito, por supuesto. Y resulta que, gracias a esta investigación, joder, es que se abre la puerta a nuevas vías de tratamiento contra uno de los tumores más agresivos. Así que vamos a escuchar cómo se ha hecho esta investigación, porque vamos, lo que se ha contado en La Linterna merece ser escuchado aquí, en Poniendo las calles, en COPE.
Según un informe de la Sociedad Española de Oncología, el número de tumores detectado en nuestro país subirá un 2% este año con respecto a 2025. Los tumores más diagnosticados son colon, recto, mama, pulmón, próstata, vejiga. El séptimo lugar lo ocupa el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. Por eso el siguiente estudio me parece un notición. El equipo del doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, gracias a la financiación de la Fundación CRIS contra el cáncer, han logrado la desaparición completa y duradera de tumores en el páncreas en animales. Jorge Alcalde es el divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Brevemente, porque tenemos invitado de lujo, resumen de la cosa.
Bueno, notición, tú lo has dicho, y efectivamente es la primera vez que se consigue mediante esta terapia combinada, tres terapias diferentes que se han aplicado a ratones de laboratorio a los que se les había introducido un tumor de páncreas humano. Y estos ratones, gracias a esta terapia combinada, han conseguido que 200 y pico días después de haberse les sido administrada, pues siguiesen vivos y no tuviesen el síntoma de haber avanzado la enfermedad. La terapia consiste en utilizar como dianas tres proteínas que ya se conocía que están implicadas en la regulación de cómo proliferan las células. Un gen, el gen CRAS, muy conocido, ¿no? Oncogen, que está muy relacionado con el cáncer de páncreas, entre otros, y dos sustancias que lo que hacen es mantener el equilibrio entre cómo las células proliferan o frenan, algo así como llevar un coche y tener que ir con el acelerador puesto y el freno siempre para no chocarte. Cuando esto se descompensa, estás con el acelerador siempre puesto, las células no dejan de proliferar y se convierten en cáncer. Gracias a utilizar estas tres dianas, se ha conseguido que en ratones de laboratorio el cáncer de páncreas, de momento, parezca que desaparece.
Vamos con el invitado.
Por favor, por supuesto.
El doctor Mariano Barbacid es el líder de esta investigación. Doctor, don Mariano, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, un placer y gracias por su interés.
El placer es nuestro y nuestra esperanza y nuestro aplauso también. ¿Cuánto de contentos y cuánto de esperanzados, con toda la cautela y toda la prudencia, por favor, podemos estar con esta investigación, doctor?
Bueno, yo estaré contento cuando podamos llegar a pacientes. Por el momento, cautela más que felicidad.
¿Por qué insisten en que se trata de una terapia no tóxica y sin efectos secundarios?
Bueno, porque los ratones no les pasa nada, es decir, tampoco hemos hecho un estudio exhaustivo, pero el ratón está sano, no pierde peso, no tiene ningún problema intestinal. Entonces, dentro de lo que es un examen, podríamos decir, un tanto superficial, pues parece que están bien. Ahora, precisamente uno de los problemas que nos enfrentaremos es que el ratón es mucho más duro que el ser humano, con lo cual una combinación terapéutica que el ratón pues la resiste bien, no, ya digo, no pierde peso, tiene una movilidad normal, etcétera, pues en una persona pues puede, por ejemplo, le puede producir un problema de la piel, puede producirle cosas que a lo mejor al ratón no manifiesta una toxicidad y al ser humano sí. Entonces, ya digo, la toxicidad es algo que tenemos pendiente, pero evidentemente hasta que no lleguemos a ensayos clínicos tampoco podemos predecirla, ¿no?
Doctor, gracias a su investigación, primero en Estados Unidos, luego aquí, nos hemos acostumbrado a una palabra que antes parecía de ciencia ficción, ¿no? Los oncogenes, esos genes que una vez mutados en algunas de sus características, pues provocan la proliferación de los tumores. Pero en esta investigación, el conocimiento de cómo se puede inhibir ese oncogen, el famoso gen CRAS, ¿no? que ya existen ensayos clínicos sobre cómo poder tratarlo como diana terapéutica, se añade además otras dos proteínas que es lo que es auténticamente novedoso y quizá más esperanzador todavía, ¿no?
Bueno, como usted muy bien ha dicho, se está rompiendo una barrera por una compañía, pequeña compañía relativamente hablando, San Francisco, Revolution Medicines, que es un inhibidor de CRAS que está prolongando la vida de los pacientes de cáncer ya con tumores no operables, es decir, tumores bastante agresivos. Entonces, esto es un paso fantástico porque, ya digo, es la primera vez que un fármaco, bueno, que todavía no es fármaco, un inhibidor que será fármaco pronto porque está ya en fase 3, produce un efecto muy positivo en pacientes, es decir, en personas que es donde nosotros queremos llegar. Lo que hace este compuesto es doblar la supervivencia de los pacientes. Eso es la gran noticia. Luego hay un pequeño pero, y es que esa doble de la supervivencia, pues en realidad, en términos absolutos, son 7 meses, que bueno, son 7 meses muy bienvenidos, pero que evidentemente hay que seguir investigando. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, esto nos lo planteamos desde hace ya bastantes años, que para evitar las resistencias lo mejor era atacar el tumor desde distintas áreas. Es decir, esto se inventó en la guerra hace muchísimos años, ¿no? Donde la infantería atacaba de frente, la caballería por un lado, la artillería por el otro, ¿no? Bueno, en un entorno más pacífico, pues lo que hacemos es atacar al tumor por 3 lados. Uno es CRAS directamente, utilizamos el compuesto de Revolution Medicine, y por el otro utilizamos inhibidores de otras dos dianas que de una forma u otra participan en la señalización oncogénica del oncogen CRAS. Y el resultado, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque es que el tumor desaparece y 250 días después, cuando terminamos el experimento, porque tampoco estamos para gastar dinero manteniéndonos más tiempo, pues resulta que no hay ningún rastro del tumor, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos publicado y esto es lo que evidentemente es un primer paso. Primero, porque solamente lo hemos probado en un tipo de mutación de CRAS, ¿eh? Que hay otras mutaciones, tenemos que probarlo porque los tumores de páncreas no son homogéneos. Son muy distintos dependiendo de las mutaciones que tengan, y después pues necesitamos ahora interesar a fondos de inversión para poder llegar a ensayos clínicos, porque es algo que ni es fácil ni es barato.
Claro.
Ensayos clínicos requieren pues 25 o 30 millones de euros, y eso evidentemente una fundación como es CRIS, con todo lo generosa que es y todo lo que nos está ayudando, pero evidentemente es una escala que ya está fuera del rango de lo que ellos pueden absorber, ¿no? Es decir, claro. Financiar. Así que ahí es donde estamos.
En la medida en que podamos hacer ruido y empujar para que esas fundaciones suelten la guita, cuente con nosotros, doctor, faltaría más. Hablando de ese cáncer de páncreas, ¿por qué es tan difícil de tratar? Las cifras y los porcentajes ponen la piel de gallina. ¿Por qué es tan mortal?
Bueno, es un conjunto, como siempre, un conjunto de factores. Avisa muy tarde, porque hasta que no deja de funcionar el páncreas, pues no nos enteramos. Luego el páncreas es un órgano, un tejido muy poroso, donde es relativamente sencillo para el tumor de expandirse. Luego, además de todas las mutaciones que participan directamente en el desarrollo del cáncer de páncreas, ten en cuenta que CRAS solamente, si fuera solo esa mutación, lo único que se formarían son lesiones preneoplásticas, no se formaría un tumor. Entonces, para formarse un tumor ocurren otras mutaciones. Y todas esas mutaciones ocurren en genes supresores. Es decir, en genes que causan cáncer porque dejan de funcionar. Y hasta ahora no se ha descubierto ningún fármaco ni ninguna metodología que active a estos genes supresores que se han inactivado por una mutación. Por lo tanto, para atacar directamente las mutaciones que causan cáncer de páncreas, solo tenemos tacarras. Entonces eso también influye en que pues hasta ahora no haya habido una terapia. Pero ya digo, es muy importante que enfaticen ustedes que por primera vez en la historia, y esto no es nuestra, esto es nuestra contribución, ya hay va a haber pronto un fármaco, está en fase 3, que no es quimioterapia y que aumenta la supervivencia de los pacientes.
Por primera vez en la historia, eso es un auténtico avance. Yo recuerdo, doctor, una historia personal, yo estaba empezando casi mi carrera profesional en la revista Muy Interesante entonces, y usted estaba regresado a España y empezando su primer proyecto en el CNIO. Y entonces, en una entrevista que mantuvimos, ya hablábamos de la importancia de la colaboración público-privada.
¿Hace cuántos años, macho?
No vamos a contar esas intimidades. Hace unos cuantos años. Sí.
Estoy de acuerdo.
Desde entonces, de esos años X que hace que tuvimos esa conversación, ¿hemos mejorado en esa relación con las empresas privadas para que sean conscientes realmente de lo positivo y de lo beneficioso que es la inversión de esos milloncitos de euros que hacen falta para un ensayo clínico de estas características?
Bueno, evidentemente la financiación que nos está proporcionando la Fundación CRIS contra el Cáncer creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cooperación público-privada, ¿no? Luego las empresas tienen sus preferencias, sus prioridades, y ya es más difícil llegar a grandes empresas porque tengan en cuenta que estamos hablando de empresas de miles de personas. Entonces, tampoco es de llamar, coger el teléfono y decir, oye, ¿te interesa esto? Ahora, con esta publicidad, con esta repercusión que están teniendo nuestros resultados, pues esperamos que haya fondos de inversión, más que en empresas farmacéuticas, fondos de inversión que se interesen y contribuyan, porque tengan en cuenta una cosa. Es decir, este proyecto es de riesgo, eso no lo ocultamos. Es un riesgo que a lo mejor la media es de 1 en 10 en este campo, pero si realmente son proyectos bien sustanciados, podríamos decir que es un 1 en 5, ¿eh? Lo cual, bueno, pues tampoco es es como jugar a la lotería, ¿no? Es decir, de que esto salga adelante de 1 en 5, pues tampoco es tanto riesgo. Y por otro lado, el retorno es millonario, porque en este momento las ventas de los fármacos que tienen actividad en tumores prevalentes están en los billones de dólares, es decir, están en 20, 25 mil millones de dólares. Luego el retorno es impresionante, entonces, aunque solo sea, mire, que no todo es humanidad y querer curar a pacientes, que también el dinero es un... El dinero mueve muchísimas cosas, entonces, y que no hay ningún problema en querer ganar dinero a base de obtener mejores resultados y mejores fármacos. Al fin y al cabo, el que se beneficia en la sociedad, ¿no? Y pasa que a veces tenemos una idea de que ganar dinero a partir de fármacos y cosas que está mal, y a mí me parece todo lo contrario. Claro, entonces, claro. Te digo, ahora lo que tenemos que hacer es interesar a fondos de inversión que tengan el valor de afrontar este riesgo que le mencionaba, pero al mismo tiempo tengan la ambición de que tengan un retorno como el que les acabo de mencionar.
Don Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, gracias por acompañarnos, gracias por explicarlo también, y enhorabuena por el proyecto, por la investigación y por el futuro. Doctor, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su interés. Un saludo.
Buenas tardes. Jorge, una última cuestión, nos queda un minuto. ¿Para cuándo? ¿Cuál sería el calendario?
Bueno, en 3 años quiere empezar don Mariano la siguiente fase de investigación clínica. Se supone que hay que empezar con una fase 1, 2, 3, ya conoces, son las fases de investigación con seres humanos. Ojalá antes de una década tengamos un medicamento en el mercado. Con dinero, y con tiempo y con la pasión de don Mariano, seguro que los tiempos se pueden acortar. Porque él hablaba de esa inversión, ¿no? de 30 millones de euros. Pero qué mejor manera de ganar dinero en este caso, de esos fondos que puedan invertir, que salvando vidas.
Ojo, ciencia marca España.
Totalmente. Regresada del extranjero a España y trabajando en España.
En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con la Fundación CRIS.
Su bicicleta en la escalera, te he hecho otra carrera. El último día del curso, noches en la playa, las 6 de la mañana, imaginando el futuro. Veranos de 3 meses, el viernes donde siempre, el beso del portal, quedar solo por verse, vivir como si nada fuera a tocar nuestra suerte, si es fuerte. Todo gira tan deprisa que hoy he vuelto a marearme. Que alguien frene esta autopista, hoy necesito bajarme. He vuelto a lo salvaje, estoy intentando encontrarme, hacer de mi miedo oleaje y de mis errores un arte. Quería dejar huella con el barro en los zapatos, me enseñaba los tesoros del Cantábrico, tenía la cara morena todo el año y los mechones del pelo salados. Estaba hecha de ríos y no conocía el mundo, por eso los rincones le parecían inmensos. Quería hasta los huesos, escuchaba el silencio. He vuelto a la salvaje, estoy intentando encontrarme, hacer de mi miedo oleaje y de mis errores un arte. He vuelto a la salvaje, lo he visto a través del paisaje, aunque hoy no somos los de antes, es pronto para llegar tarde. 10 años después por fin le he escrito una canción. Ahora tiene una hija que se llama como yo. He vuelto a lo salvaje, estoy intentando encontrarme, hacer de mi miedo oleaje y de mis errores un arte. He vuelto a lo salvaje, lo he visto a través del paisaje, aunque hoy no somos los de antes, es pronto para llegar tarde. He vuelto a lo salvaje, estoy intentando encontrarme.
Son las 4 de la mañana.